Y seguimos pendientes de la viruela del mono. Aunque no es una enfermedad mortal y las cifras son muy bajas, la experiencia tras la pandemia del COVID hace que la opinión esté muy pendiente de la enfermedad. Sanidad había comunicado este viernes 98 casos en España, pero se alerta de que podría haber 6 más. La Comunidad de Madrid anunciaba el primer caso en una mujer. La cepa reacciona a la vacuna de la viruela, pero como se consideraba erradicada la enfermedad, las vacunaciones generales se suspendieron en los años 80. Vamos a informarnos sobre esta cuestión, sobre la procedencia de esta enfermedad e incluso sobre el temor de los expertos de que la viruela del mono retornase a la fauna, volviese a contagiar animales. Don Ignacio de Blas es veterinario epidemiólogo, profesor del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntenos de dónde sale la enfermedad, si la tenían ustedes controlada ya hasta ahora.
Bueno, es una enfermedad que se conoce desde el año 58, en el que se describe en un laboratorio danés donde están trabajando con monos, de ahí el nombre de viruela del mono, y hasta el año 70 no se detecta en personas, en Congo precisamente. Es una enfermedad que ni afecta precisamente al mono ni a los humanos como principal hospedador, sino que es una enfermedad que procede de pequeños mamíferos africanos, pues roedores, ardillas, puercoespines, incluso se ha descrito en lirones, y es el colectivo de animales donde realmente este virus se multiplica y se propaga.
¿Y por qué ha explotado ahora? ¿Por qué tenemos este brote de viruela del mono?
Bueno, era algo que se han juntado varios factores, todavía habrá que aclarar cuál es el papel de cada uno de ellos. Hasta ahora había habido unos cuantos brotes fuera de lo que era Congo, que es donde está la variante centro de África Central, que es más agresiva, más transmisible. Hay una segunda variante que está en la zona de África Occidental, Nigeria, porque nos centremos, que es bastante menos agresiva y menos transmisible, que es la que nos está afectando y es la que ha salido normalmente fuera de África en los últimos años. De hecho, el primer salto es en 2003, aparece en personas en Estados Unidos vinculadas a comercio de animales de compañía. Precisamente aparece gente que había comprado perritos de la pradera, que es una especie americana, pero se habían contagiado con animales africanos que habían compartido en las extracciones del vendedor de los animales. Esa fue la primera alerta como tal, que sobre todo los veterinarios nos llamó mucho la atención, porque eran los animales de compañía los que habían transmitido el virus. Y luego el resto de casos que han ido apareciendo por goteo a lo largo de los últimos 20 años han sido casos puntuales de viajeros que habían venido de fundamentalmente Nigeria. Entonces, ahí ha habido casos en Singapur, en Italia, en Estados Unidos había habido en el 2021, en Inglaterra, pero son sobre todo viajeros. Y este es un caso que sorprende porque aparece muchísimos casos más de los esperados y seguramente está vinculado pues a una serie de eventos internacionales que ha habido. Pues se está hablando de este evento que hubo en Maspalomas, donde hubo mucha afluencia internacional, y luego eventos secundarios que ha habido en distintos países, por ejemplo el caso de la sauna de Madrid, pero también en otros países. Londres también tiene bastantes casos.
Claro, pero realmente aglomeraciones humanas se han dado mucho, también contagios en realidad de todo tipo de enfermedades, porque ahí está el arma con la viruela del mono.
Vale, habría que matizar que en este caso el periodo de incubación del virus y el periodo infeccioso va entre los 5 y los 21 días. Es decir, que si yo me contagio, aunque esté en una aglomeración, una manifestación o en por ejemplo, un partido de fútbol, una celebración de un partido de fútbol, son eventos muy cortos, duración muy corta, con lo cual no vas a la persona que se contagie no va a contagiar a más hasta dentro de una semana, 10 días o 20 días. En este caso se trataba de un evento que era de 7 días de duración, donde el primer caso se ha podido infectar y ha podido convertirse en infectante y ir contagiando a más gente. Es decir, ha habido un efecto de propagación ya dentro del mismo evento. Podría haber ocurrido algo similar en 2 semanas tendremos los viajes de fin de curso y celebraciones de pruebas de acceso a la universidad, y si hubiese dado un caso en ese contexto, pues el perfil de los pacientes hubiese sido distinto. La segunda generación es la que corresponde a los convivientes de esas personas que acudieron al evento, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, que la transmisión es por un contacto estrecho, y evidentemente los actos sexuales son los contactos más estrechos que puede haber, pero luego a nivel de hogar No hay que descartar además la transmisión a través del contacto, por ejemplo, con toallas. Entonces, en una empresa no compartes toallas, es un uso individual o desechable, pero en un hogar sí compartes toallas y es un factor de riesgo importante de transmisión. Entonces, estamos viendo ahora el principio de los casos de segunda generación, donde se incluyen mujeres, donde se van a incluir niños. De hecho, en Reino Unido ya hay un caso y está ingresado en UCI.
Ya, está ingresado en la UCI, porque vamos, nosotros en principio pensamos en la enfermedad relacionada a la vacuna de la viruela, parece minoritaria, desde luego no provoca la muerte, hay una alarma que solamente se explica en virtud de la que ha generado el COVID.
Sí, o sea, estamos en un momento en que cualquier enfermedad que se salga de lo normal crea una alerta sanitaria, evidentemente, pero puede trascender a la sociedad desde un punto de vista demasiado alarmista. En este caso, una enfermedad que se conoce pues desde hace más de 60 años, se sabe cómo funciona, sabemos que la vacuna que se puso frente a la viruela humana, que no era el del virus de la viruela humana, es un virus de la misma familia, el virus Vaccinia, protege entre un 70 y un 85%, según las fuentes, y eso se sabe de los brotes que ha habido en Congo, que esa efectividad de la vacuna sigue funcionando en aquellos que estaban vacunados, y se conoce, hay tecnologías diagnósticas, se sabe la secuenciación, y se saben bastantes cosas de la enfermedad, no es partir de cero como ocurrió en COVID. Entonces yo creo que hay que mantener cierta tranquilidad, y lo previsible es que ya empiecen a bajar los casos, de hecho, los últimos gráficas que hay empiezan a apuntar a que se ha llegado al máximo de casos notificados en un día.
Ya. La Unión Europea ha pedido cuarentena para las mascotas de los contagiados. Hay temor a que la transmisión entre animales llegue a la fauna silvestre. ¿Por qué?
Sí, en este caso es un virus que, así como el de la viruela humana era prácticamente exclusivo de los humanos, este es un virus que afecta a gran cantidad de mamíferos. De hecho, son los mamíferos africanos los que se han contagiado y hemos visto en el pasado, como decía, el 2003, el salto desde ratas de Gambia y lirones a perros de la pradera. Entonces, este salto zoonótico, que ya existe en tres especies, pues es lo que nos puede asustar más, porque podría hacer primero que pudiera saltar de una persona a un perro, un gato o un roedor que tuviera en su casa como mascota, por eso hay que mantenerlos en cuarentena, 21 días como mínimo, sería lo adecuado, y hacer un buen seguimiento de esos animales, en el futuro incluso pruebas diagnósticas. Y el problema puede ser esos animales si acceden al exterior, que puedan contactar con roedores europeos, y entonces se tendría el virus circulando dentro de los países europeos. Eso ya sería más peligroso porque nos obligaría a adoptar políticas de seguimiento de esos casos y tendríamos brotes esporádicos puntuales como ocurre en Nigeria o como ocurre en el Congo, que está notificando entre 3 y 5.000 casos anuales y normalmente es por contacto con esta fauna silvestre. Hay que pensar que es un virus que afecta a muchas especies.
Ya. El tema del acopio de viruela, de vacuna de viruela, que ha empezado a realizarse en algunos países, es curioso porque en otros casos, por ejemplo, las alarmas por el ébola o la gripe A llevaron a compras masivas de medicamentos que después no llevaron a ninguna parte. ¿Esto puede volver a ocurrir?
Bueno, de hecho, todos los países están intentando buscar acopio de vacuna. Hay que pensar que, aparte de la vacuna tradicional que se utilizó en ese momento, en que se finalizó la vacunación en los años 80, siempre se han mantenido stocks de vacuna de viruela. Hay que pensar que es uno de los agentes considerados como potencial agente para ataques bioterroristas. Entonces, bueno, los países, como Estados Unidos, cuenta con varios millones de dosis de vacuna de viruela de la anterior, pero una empresa danesa, que es la única que produce la vacuna de viruela actual, modificó un poquitín la vacuna, la mejoró, que es un poquitín extraño pensar en una vacuna que está erradicada la enfermedad y que sigan trabajando en ella. Bueno, pues mejoró, está registrada tanto para viruela humana como para viruela del mono, y el problema es que es una empresa relativamente pequeña y su capacidad de suministro es limitada, pero sí que hay que buscar la vacuna precisamente para proteger aquellos contactos estrechos o personal sanitario que va a tratar con este tipo de pacientes, o incluso el personal de laboratorio, sería importante que estuvieran vacunados. Pero no es un problema de hacer una vacunación masiva, que no es el momento, nada más teniendo en cuenta la forma de transmitirse este patógeno, que es bastante más limitado que lo que puede hacer COVID.
Aquellas personas que efectivamente recibieron la vacuna, me encuentro entre ellas, porque la vacuna cesó de suministrarse a los niños en los años 80, ¿estamos todavía protegidos? ¿Es efectiva todavía esa vacuna o necesitaríamos refuerzo?
En principio no. O sea, en principio no hace falta, no, estamos protegidos, pero no hace falta refuerzo. Es decir, en base a los estudios que se hicieron, sobre todo a partir de esta renovación de la vacuna y la actualización de la vacuna y sobre todo los seguimientos de los casos que ha habido en Congo, se sabe que más o menos está entre el 70 y el 85% de la efectividad. Si vamos al listado de casos que están descritos, los 500 más o menos casos que hay ahora descritos en este brote, se puede observar que hay personas de 50, 59 años, de más de 45. Hay que pensar que la vacuna en España se dejó de poner en el año 80 y se ponía con 20 meses de edad, con lo cual personas del 78, 79 para abajo, nacidos antes, estaríamos vacunados. No todos, porque yo estoy hablando con gente y dice, pues a mí no me vacunan, o sea, hubo un acierto, como ya estaba medio erradicado, hubo gente que ya ni se vacunó en ese momento, pero sí que, ya digo, por debajo de 40, y, por encima de 45 años, 44, 45 años, está la mayoría de la gente está protegida. Sí que es cierto que si va a ser un grupo de riesgo, pues un recuerdo inmunológico no viene mal. O sea, por ejemplo, polio pasa algo similar. Si polio estamos protegidos, pero si tienes que ir a un país de riesgo, pues te recomienda una revacunación. Sobre todo tipo 2 y tipo 3 que están erradicados, pues se siguen recomendando la vacunación. Por debajo de 45 años, la pauta vacunal del personal de riesgo sería una vacunación y la revacunación a las 4 semanas para recibir una buena protección.
Una última cuestión. COVID-19, gripe aviar, gripe A, ahora viruela del mono. Parece que nos golpean todos los virus a la vez. ¿Esto es porque tenemos el foco colocado sobre las enfermedades, porque nos estamos moviendo por todo el globo y ahora hay una aldea global? ¿O realmente está pasando algo que augura nuevas oleadas de enfermedad?
Lamentablemente el pronóstico es malo. Porque se combinan 3 factores importantes. Uno, como has comentado, es el tema de la globalización. Estamos en un momento en que la movilidad de la población humana es increíblemente intensa. O sea, y además muy, muy, muy rápida. Eso hace que un infectado pueda estar en 20 horas en el otro lado del mundo y importante llevar patógenos de un sitio a otro. Es un factor importante. Segundo factor es que estamos invadiendo los hábitats naturales de la fauna silvestre por necesidad de tener nuevos campos de cultivo, de invasiones de necesidades de urbanización. Eso hace que el contacto con animales que tienen este tipo de patógenos, que normalmente estaban muy separados, empieza a ser más íntimo y hace que el salto zoonótico se permita con más facilidad. Es decir, virus con los que el contacto era casual de alguien, un excursionista por el bosque, por así decirlo, y ahora resulta que es que hay una urbanización en el medio del bosque. Eso hace que esa interfaz entre fauna silvestre y animales domésticos y humanos se esté estrechando mucho. Y el tercer factor es el calentamiento global, que va a estar afectando sobre todo a que aumente las enfermedades vectoriales, es decir, aquellas enfermedades que se transmiten por picaduras de mosquitos o otros insectos como incluso garrapatas, que no son que son de otro grupo. Pero vamos, este tipo de artrópodos, con el calentamiento global, vamos a ver que va a aumentar el tipo de este tipo de patologías. Podríamos estar hablando de leishmania. En Madrid hace unos años hubo un brote importante de leishmania en Fuenlabrada, pero pues chikungunya, zika, dengue, malaria está retornando otra vez a sitios donde estaba erradicada. Entonces, bueno, pues esos 3 factores yo creo que son claves a la hora de entender que estamos ante un desafío importante a nivel global y que el concepto One Health es más aplicable ahora que nunca.
Fíjense, la verdad, interesantísimo, magníficamente bien explicado por don Ignacio de Blas, veterinario, epidemiólogo, profesor del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.